Tiene la palabra el doctor don Sebastián Hernández Gutiérrez, de profesor de la Universidad de Las Palmas, con un trabajo sobre claves artísticas en las alfombras del Corpus de la Orotava.
Hola, buenos días. Hola, buenos días. Perdonen el retraso, pero es que y la obligado cambio que hubo que hacer, pero es que me encontré un accidente de tráfico y estaba la carretera cortada. Y pues nada. Hace un par de años ya estuve también presente en estos coloquios hablando de un tema que me ocupa, entre comillas, lo que podríamos llamar los ratos libres, ¿no? Si es que eso existe en los profesionales que nos dedicamos a la enseñanza y la investigación. Se trataba de las alfombras del Corpus Christi y especialmente las alfombras que se celebran en la Vía de la Orotava. Aunque tengo que decir que recientemente participamos de un proyecto muchísimo más amplio, que es el Corpus en Canarias, que por fin hemos encontrado financiación la suficiente para hacer este trabajo, este proyecto, este magno proyecto, e intentar sacar, que es un poco la idea en el trabajo, la idea que me planteo hoy aquí también, sacar no solo del anonimato a determinadas personas que hacen lo que yo llamo ya un arte floral, y sobre todo destacarlos y subrayarlos y colocarlos en el mundo de la actividad artística y no dentro de la actividad artesanal, que en el que siempre se ha movido, yo diría que desafortunadamente, el mundo de lo que ya algunos investigadores hemos empezado a llamar el alfombrismo, término que nos hemos sacado de la manga, pero que si la criatura sigue para adelante y se la alimenta bien, pues puede funcionar, como cualquier otro. Todos nacieron así. No me gustaría recordarles cómo nació el término impresionismo. Desde luego, estamos ante una manifestación, una actividad cultural que, contrariamente a la tendencia normal de los tiempos que corren, que es a ir anulando este tipo de cuestiones, pues se va multiplicando. Hoy por hoy no sabemos con exactitud las poblaciones que se dedican o que tienen en el Día del Corpus una actividad artística referida a las alfombras de flores, o las alfombras de serrín, o las alfombras de sal, bueno, de todo, ¿no? Y si últimamente colocamos la palabra alfombra Corpus Christi en Internet, veremos que ya hay unas 32.000 páginas en las cuales se cita esto, y que curiosamente yo el otro día, metiendo en una de Guatemala, hablaba del hermano Pedro como mensajero canario que había hecho esto en América, ¿no? Bueno, estamos en proceso, estamos todavía las personas que estamos trabajando, y entre el público veo a Pedro Hernández, que dentro de pocos días a presentar una tesina sobre esto, cosa que aplaudo y me parece fantástico, porque ya toma cuerpo, digamos, de actividad académica, y no de divulgadora, como hasta la fecha yo he trabajado. Y me parece ciertamente importante que ya estemos sacando o colocando un nuevo estadio del conocimiento de la cultura canaria esta actividad, que me parece muy importante, ¿no? Quisiera recordar algunos trabajos previos, como el de Mayer también, que fue un trabajo determinante en su momento, ¿no? Desde luego estamos ante un arte. Lo que he hecho es simplemente coger un método de análisis artístico al uso, que viene en cualquier manual, de primero, y aplicarlo sobre esta actividad, ni más ni menos. De tal manera que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos ante una actividad artística de género religioso y que esto está vinculada a un acto procesional que en un determinado día, depende según las localidades, e incluso piensen que en América Latina se utiliza mucho en el jueves y viernes santo, perdón, el jueves santo, en la Semana Santa, y que los antropólogos pues han escrito realmente infinidad de textos sobre este tema, hablando de la renovación cíclica de la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero que la Iglesia toma como buena la propuesta de Urbano IV para lanzar la... Desde luego, lo que hemos apreciado en las alfombras de la Orotava es de alguna manera extrapolable en cuanto a la técnica de ejecución, a los métodos, al desarrollo y sobre todo la intención con lo que se está empezando a hacer en otros pueblos. Por ejemplo, Arafo, que tiene algunas variables, pero que son ciertamente curiosas y que iremos mirando, si no en estos coloquios, pues sí en los proyectos sucesivos, porque no he tenido tiempo de visitar todas estas localidades, ¿no? Bien, cuando hablamos coloquialmente de alfombras, de alfombras del Corpus Christi, estamos hablando básicamente o coloquialmente, popularmente, de alfombras de flores. Pero en la Orotava se da la particularidad de que las alfombras, y sobre todo cuando se habla entre especialistas, y entre especialistas son, yo diría que toda la población, ¿no? Porque si hay momento esperado, secreto, discutido, debatido, vitalmente en la Orotava es las alfombras. La gente está sumamente vinculada y se establece un baremo de mejor que, peor que el año pasado, que fulano de hemos perdido, vamos ganando, ¿eh? Y existe ahí una implicación popular que es realmente interesante. Desde luego, el origen de esta actividad en la Orotava es un tema de debate, está sobre la mesa, y se da como por bueno un convencionalismo histórico del año 1847 que, insisto, mantenemos sobre la mesa, estamos esperando a encontrar nuevos datos, a encontrar nuevas aportaciones, porque lo que hay a favor y en contra son simplemente dos notas de periódico, nota de periódico A, nota de periódico B. ¿Cuál de las dos notas de periódico es mejor? No sé, yo no soy tan tan afinado como para decir eso. Lo que sí es cierto es que unas determinadas personas en el año 1947 tomaron una determinación para impulsar una actividad cultural que yo creo que les ha salido en una operación que les ha salido bastante, bastante bien. Bien, cuando hablamos de alfombra de flores debemos diferenciar dos formas de exponer este arte, que ya que ustedes saben que es un arte efímero, que es un arte de solo un día y que está dedicado a una procesión. Lo que sería el tapiz y lo que sería el corrido. El tapiz es básicamente un cuadro, entendiéndolo por cuadro en el concepto más clásico de la palabra. Es decir, existe un tema, tiene un alegato, tiene un discurso, y lo que se intenta es llevar a través de gracias a la figuración una escena bíblica o alusiva a la festividad, y sobre todo la consagración eucarística, que es la clave de todo. Aparecerán, por tanto, santos, corderos, cruces, cristos, vírgenes, etcétera, etcétera. Y es curioso que en los tapices también se suele colocar marcos referenciales de carácter regional, incluso carácter local. Suelen aparecer casas típicas de la Orotava, edificios como la Iglesia de la Concepción, etcétera, etcétera, dándole siempre un toque, digamos, local que tiene su cierta gracia, ¿no? En combinación con el tapiz y frente al tapiz está también el corrido. El corrido es un elemento más sencillo, que tiene incluso una condición social más humilde, promocionada a partir de una figura que no sabemos si existió o no existió, el señor Valladares, que representa el pueblo. Se da un tema curioso, y es que el tapiz socialmente una obra hecha por artistas artesanos, vamos a dejarlo de momento aquí, provenientes de la aristocracia, y los corridos son la participación de la población normal que tiene sus limitaciones artísticas acotadas y que necesita un molde que va repitiendo sucesivamente para hacer lo que son los corridos. Esto, si hubiese sido en otro pueblo, en otra población, perdone, que no hubiese sido la Villa de la Otava, podría tener muchísimas explicaciones, pero estando en la cuna de las 12 casas, está claro que en la recta final del siglo XIX y en el comienzo del siglo XX esto tenía que seguirse manteniendo así, ¿no? Y se ha estereotipado de esta manera. Y es curioso que los tapices coinciden con las puertas de las principales calles y los corridos son los nexos entre los tapices. Actualmente esto ha variado mucho, hay que decirlo, pero que en un primer momento la arquitectura está vinculada, sobre todo la arquitectura del recorrido, está vinculada a la confección de estos tapices, de estos corridos, e incluso se puede justificar la existencia de balcones, ¿no?, miradores, para actos sociales como son estos, que son las procesiones de Semana Santa. Desde luego, en las alfombras de flores, el material básico es la flor. Un material que en el contexto contemporáneo, actual, del día de hoy, podríamos llamarlo un material noble, como hace parte, ¿no? Porque sabemos de muchísimas actividades relacionadas con la festividad del Corpus, y siempre se habla de los pétalos de flor, que hoy, creo que por desgracia, por determinadas circunstancias, sobre todo económicas, no todas las poblaciones de Canarias están dispuestas en un momento determinado a hacer una aportación de dinero tan importante como la mantiene la Villa de la Otava para comprar flores y dárselas, cederlas a los alfombristas para que hagan las alfombras, ¿no? De hecho, en muchísimas localidades, como ejemplo, creo que más significativo puede ser Tacoronte, no ya han cambiado los materiales y en la laguna se está haciendo de marmolina teñida. En Arrecife se hace con sal. El caso de Arrecife todavía es más, yo creo que es más curioso, porque el cabildo compra 40 toneladas anuales de sal, el cabildo de Lanzarote, que no hay salina de Lanzarote, por cierto. Bueno, bien, podría quitar. Y compra a Alicante 40 toneladas de sal dedicadas a las alfombras del Corpus. Y ya estamos hablando de cosas bastante serias. Hay pensado hacer un taller escuela o algo así, una escuela taller para fabricar sal justamente para las alfombras, porque sería más económico que comprarlas a Alicante con el tema de los portes, etcétera. Bien, la técnica en los alfombristas utilizan el pétalo, la variedad de flores está limitada a fechas, a producción, a obtención, etcétera, etcétera. Y la técnica está muy vinculada, desde el punto de vista formal, con lo que podríamos llamar el puntillismo, porque en realidad lo que hacen es colocar los pétalos acumulados sobre el pavimento y se intenta establecer o ganarle valores al cromatismo, simple y llanamente. Las alfombras del Corpus no son en ningún caso, ni las de la Otava, ni las de la Laguna, en ningún caso, un hecho de improvisación. Yo diría que los alfombristas son personas que están vinculadas a su obra 365 días al año y desde muchos meses antes de la ejecución plantean bocetos en los cuales plasman las ideas generales que luego llevarán a la calle. Y hay que decir una cosa curiosa en el análisis de muchísimos bocetos que he podido ver de casi todas estas poblaciones, en los cuales podríamos decir de forma genérica que son los alfombristas suelen ser malos dibujantes y muy buenos alfombristas. Es decir, que han llegado a un punto de desarrollo con su propia técnica, de virtuosismo con su propia técnica, en la cual El lápiz es simplemente una herramienta muy, muy inicial, pero que luego, donde le van a dar, digamos, la magia, va a estar el día de, del Corpus sobre la calle. Normalmente se utiliza la calle como marco, por lo cual la calle dispone y predispone incluso en el formato de estas obras, ¿no? Me refiero a cuadrados, a círculos, a algunos movimientos incluso que se han tenido que hacer en algunas ocasiones, están marcados simple y llanamente por la calle. Las formas de preparación son muy conocidas, con brezo para determinados materiales, etc. Frente al corrido teníamos, como había dicho, el tapiz, que es básicamente una obra geométrica, sin una alegoría religiosa preestablecida, pero que siempre, incluso los alfombristas intentan, pues, colocar alguna cruz y darles un toque personal a todo. El desarrollo de las jornadas de trabajo es realmente interesante. Están contados desde los años 2 o 3, 1902, 1903, 1906, 10 y tal, porque toda la noche anterior hay un proceso de desoje, hasta que se llegan, hasta los señores que van esparciendo agua, una especie de lluvia artificial para que la flor no se marchite, etc. Que es realmente una pieza de la literatura artística que es sumamente conocida y que la reproduzco en el trabajo, pero que no se las voy ahora a... Una particularidad de las alfombras de la Orotava, y aquí sí vamos a hablar de un elemento casi exclusivo, es las alfombras de arenas volcánicas. Como imagino que muchos de ustedes sabrán, el lugar proveniente, la mina, el vivero, está en las Cañas del Teide. Es un lugar protegido y ha habido que hacer una serie de documentos previos para hacer las extracciones. De hecho, solamente hay una persona autorizada para este tema, con un plano que se guarda bajo llave en una notaría, los lugares donde los focos. Porque incluso hay una obligación de reponer el material sobrante, que a veces se cumple y a veces no se cumple, pues, a los lugares de origen. Las Cañadas del Teide, por circunstancias históricas, es un territorio controlado por el Ayuntamiento de Orotava, pero ahora existen, desde estos últimos años, propuestas de municipios del sur de la isla de Tenerife que también tocan parte de las Cañadas del Teide, que quieren tener sus puntos de extracción de estos materiales, ¿no? Esto está ciertamente en litigio, en la actualidad está en litigio, y hasta la fecha, pues, este hecho fortuito de tener la administración de la Cañada del Teide del Ayuntamiento de Orotava, pues ha favorecido el desarrollo de un hecho específico, como es las alfombras de flor. De hecho, para la inmensa mayoría de personas que conocen las alfombras de Orotava, cuando se habla de las alfombras de Orotava, no reparan en las alfombras de flores, sino básicamente van a la alfombra mayor, que se hace desde el comienzo del siglo XX de forma accidental, y a partir de la segunda década de forma reiterada y anual, unas alfombras que se hacen, ya digo, en la plaza del Ayuntamiento, que es una explanada que fue ideada en cierta medida para este menester. Hay personajes en el desarrollo de este tapiz, de este inmenso tapiz, fundamental. Empezamos desde luego con don Felipe Machado, que es la persona que primero, bueno, primero siempre vamos a entrecomillarlo, que proyectó más grandilocuentemente la alfombra del centro de la plaza y de los laterales incluso. Pero establece y crea una tradición que está en constante evolución, porque incluso el año pasado apareció un color de tierra y una serie de modificaciones, y una tradición en la cual no contaba, no se inició precisamente con arenas volcánicas, sino que eran materiales diversos, vegetales, conchas marinas, un poco de lo que hay. A partir del año 1947 se produce un hecho importante, que es la este convencionalismo histórico que ya digo, de celebrar el primer aniversario, los primeros 100 años de la fundación o la llegada de las alfombras de la octava, justamente proveniente de las Palmas de Gran Canaria, por un hecho, los azares de la vida, un matrimonio, una cosa tan sencilla como esta, y se determina empezar a usar y a explotar de una forma más rigurosa las arenas volcánicas. Desde luego hay un personaje central en toda la trama, que es don Pedro Hernández Méndez, en toda esa trama y en la consolidación de la tradición. Don Pedro Hernández Méndez es heredero cultural, artístico, de una serie de personas, entre las cuales por supuesto está don Felipe Machado, está don Tomás Machado, el arquitecto, que también se dedicó durante algunos años a hacer las alfombras de la octava. Pero Pedro Hernández Méndez es la persona que catapulta y asienta las bases estéticas, estéticas de una forma concreta de hacer este arte. De luego estamos en un artista que podríamos llamar barroco o de signo barroquizante, pero que no desprecia las posibilidades de las aportaciones del arte contemporáneo. Tengo que decirles que no conozco ninguna fomista al día de hoy que entienda que la historia de la pintura no ha muerto en el impresionismo. Es que de lo que son las vanguardias históricas, eso ellos no acaban de entender que eso sea ciertamente arte. Con lo cual, si no lo tienen aún asimilado hasta fecha, no creo que lo vayan a incorporar. Añadidos al cubismo, algunas representaciones dalinianas, sobre todo el Cristo, que les viene muy bien, pero de forma genérica hay que decir que todos los alfombristas, sobre todo los de cierta edad, estuvieron vinculados a la Escuela Perdigón, a la Academia Perdigón, que es una academia que en 1923, 22-23, no me recuerdo bien ahora, determina una cosa muy interesante, y es una academia particular, que va a dar clase de alfombrismo. Ya eso, desde los años 20, ya pone el acento en un interés muy, muy concreto, ¿no? Los Perdigón son una familia muy conocida en el mundo de la restauración, con sus más y con sus menos, pero yo creo que donde realmente son más destacables y más honorables, como decirlo así, es en el mundo de la alfombra. Bueno, lo que queda lo vamos viendo un día, ¿vale?